La última hora en fin de semana.
COPE. Estar informado.
Rusia y Ucrania materializan el tercer y último intercambio de prisioneros de guerra acordado entre ambos países. Antonio Rai.
Sí, es noticia, Cristina, de última hora. Volodymyr Zelensky acaba de anunciar el regreso de 303 ucranianos que permanecían cautivos por parte de las fuerzas de Vladimir Putin a cambio de la liberación del mismo número de rusos, por lo que finaliza así el mayor intercambio de rehenes llevado a cabo hasta la fecha desde el inicio de la guerra entre Moscú y Kiev. En total, 1,000 de cada bando que se han intercambiado en tres fases. Pese a esto, continúan los ataques por parte de Rusia. De hecho, las autoridades ucranianas denuncian que en las últimas horas han sido las peores de estas semanas, con una ofensiva en 30 regiones, al menos 13 muertos y decenas de heridos. Te cuento también que una delegación del Parlamento Europeo va a visitar mañana Canarias para evaluar la respuesta institucional ante el fenómeno migratorio. Los eurodiputados se van a reunir con el presidente canario, con Fernando Clavijo, con varios alcaldes y con la Fiscalía de Menores. Más de 10.000 personas han llegado a las islas en lo que llevamos de año, Toni Cerdà.
En total serán 9 los europarlamentarios que visitarán Canarias, todos de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, para comprobar de primera mano la dureza de la situación en los centros de acogida. Algunos representantes españoles, Javier Zarzalejo, del Partido Popular, que preside la comisión, también la popular Dolors Montserrat o el socialista Juan Fernando López Aguilar, aterrizarán el lunes en Tenerife para ser trasladados a la Isla del Hierro, el punto más golpeado por el colapso migratorio. Irán ese mismo lunes al muelle de la Restinga, principal puerto de destino de los cayucos en Canarias, para dar paso el martes a la visita al CATE, al Centro de Atención Temporal de San Andrés, más tarde en el Centro de Menores Migrantes No Acompañados de la Frontera. Por la tarde, reunión con emisarios del Frontex y con la justicia canaria para el miércoles ya volver a Bruselas. Se recibe con esperanza esta visita en Canarias para tratar de buscar una solución al problema. La llegada de migrantes ha caído en un 34% respecto al año pasado, pero por delante queda el verano, la época más conflictiva en el Atlántico.
Más de 10.000 personas han llegado a Canarias en lo que llevamos de año. Además de esa delegación europea que va a visitar el archipiélago, otra delegación de la comisión viajará mañana a las localidades gaditanas de Barbate y de Algeciras para analizar las condiciones laborales en las que trabajan las fuerzas y cuerpos de seguridad para hacer frente al narcotráfico. La Iglesia recuerda hoy la figura del padre Gago en pleno proceso de canonización. El arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, ha presidido la misa en memoria de este sacerdote y periodista, figura clave en la historia de la cadena COPE. Valladolid, Carmen García.
Decenas de fieles han querido acudir hoy a la iglesia de San Pablo en memoria, a esa Eucaristía en memoria del padre José Luis Gago. En su homilía, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha recordado que está en marcha ese proceso de beatificación del padre dominico y dice que es el deseo de poder mostrar quién era y ver su luminosidad. Además, el arzobispo ha explicado que este proceso está en las últimas semanas de la fase diocesana, fase donde se han recopilado todo tipo de información y testimonios. Y además, hoy es un día especial porque hace apenas unos minutos el alcalde de Valladolid ha inaugurado la plaza que llevará el nombre de Padre Gago, que será en la misma plaza donde está la iglesia de San Pablo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y domingo con protagonismo para el motor, Teresa Vasallo.
Primero, a las 2 de la tarde se corre el Gran Premio de Gran Bretaña y a las donde saldrá Quartararo primero, seguido de Alex Márquez y Marc Márquez será cuarto. A las 3 empieza el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, donde Norris ha llevado la pole, Alonso saldrá sexto y Sainz será undécimo. Y en tenis, Ángel García, última hora de Roland Garros.
Acaba de empezar Roland Garros, hoy solo con dos españoles, con Pablo Carreño y con la debutante Leire Romero. Está a punto de empezar a entrenar Carlitos Alcaraz, que debuta mañana ante el italiano Cepieri, pero hoy todos miramos al homenaje a don Rafael Nadal Parera. Al filo de las 6:30 de la tarde, durante unos 25 minutos, con muchas sorpresas incluso para él, con la presencia de los mejores tenistas de la historia, Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray o Carlitos Alcaraz, y con toda su familia, 90-100 personas que vienen de parte de Rafa Nadal, incluidos todos sus amigos, todo su equipo y, por supuesto, toda su familia, incluidas sus dos abuelas. Anoche contamos los detalles en Tiempo de Juego, hoy lo viviremos de nuevo en la radio.
Hoy se juegan los últimos partidos de la Liga, a las 2 Girona Atlético, a las 4 y cuarto Villarreal-Sevilla y a las 9 Athletic Barça.
Gracias, Teresa. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
querido Antonio, nos juntamos a la una para más noticias. Y aquí seguimos, en Fin de Semana de COPE, con Cristina. En los próximos minutos vamos a hacer algo con lo que disfrutamos aquí muchísimo, que es viajar en el tiempo y concretamente a eso que revisitamos, la antigua Roma. Pero es que esta vez la estoy gozando porque nuestro romanólogo nos trae un libro con una portada estilo Andy Warhol que os va a resultar inconfundible. Una maravillosa estatua clásica con los fondos fucsia, turquesa, naranja, rojos, que representa al romano con el pelo rubio platino y se titula Roma Underground, el lado oculto del imperio. Dice él que esta vez ha elegido pues un poquito a los desclasados. A los romanos, dice, con mucho cuento, mucho sueño y mucho sudor, con poco dinero. Porque no todo es lujo y relumbrón en el imperio. No todos son emperadores y grandes frases grabadas en bronce. Así que aquí lo tenéis, es el último libro, que seguro será bestseller en la editorial EDAF, de Paco Álvarez, nuestro romano de cabecera. ¡Enhorabuena, Paco!
Muchas gracias, Cristina. Hola a todos, estoy como un niño con zapato nuevo.
Efectivamente, Roma Underground. Uh-huh. Bueno, solo la idea ya es originalísima, porque en efecto uno piensa que la historia la escriben los grandes, pero la inmensa multitud somos piojillos en las costuras de la historia.
Tal cual, sí, ¿no? Aparte, es que al final, claro, uno ve las películas de romanos y es siempre lo mismo, siempre grandes héroes, siempre el discurso que va a salvar la república o el heroísmo que va a ampliar el imperio, ¿no? Y cosas así. Y al final, oye, un momento, pero la gente era normal, igual que nosotros, era la inmensísima mayoría de la gente, no sale en las películas y tiene problemas para llegar a fin de mes y al fin de semana, si me apuras, y no salen ni en la historia. Entonces dije, oye, pues ¿por qué no hablamos un poco de eso? Y la idea también del underground pues viene un poco por ahí, porque es como en el primer capítulo lo explico, porque mucha gente me ha dicho, oye, ¿cómo has usado un anglicismo, un barbarismo, ¿no? Para una pero es que es un poco como el underground de Londres. Yo creo que hay un Londres arriba y otro en el metro. Y entonces pues va un poco por ahí y ya de paso pues todo lo marginal.
A mí me parece acertadísima la definición, porque la mera portada te pone absolutamente en relación con lo que tú quieres establecer, que claro, tiene lo suyo, porque ¿de dónde sacas a los romanos underground? ¿Qué fuentes has utilizado? ¿Cómo resucitas a los que no tienen imagen?
Pues es muy complicado, pero luego es muy gratificante. O sea, hay mucha de la gente de la que se habla en el libro, sabemos muy poco de ellos. Sabemos a lo mejor una frase o, por ejemplo, hay un personaje que a mí me ha impactado mucho y solo sabemos su nombre, que es una... Pensamos que era una niña que vivió en Complutum, en Alcalá de Henares, en la Casa de los Grifos, que pensamos que era una niña porque dejó una pintada a la altura de los ojos de una niña. O sea, no sabemos más. Y esa pintada es un nombre de niña, Varia. Entonces, creemos que una niña que vivió hace 1600 años se llamaba Varia y a lo mejor ese día había aprendido a decir su nombre, a escribir su nombre, y lo grabó ahí en una esquina de su habitación. Entonces, quiero decir, ese tipo de cosas...
Me encanta.
Claro, es lo que encontramos. Es donde queremos buscar. A lo mejor no sabemos más de Varia, pero eso que sabemos ya es importante. Es una persona que brilló un día o alguien que, aunque era pobre, tenía un amigo que le hizo una lápida o en el caso, tenemos un caso, por ejemplo, de un crucificado en Gran Bretaña que apareció hace no demasiado, que apareció enterrado. Entonces, alguien quiso lo suficiente a ese hombre pues como para pagar su entierro. O sea que...
Bueno, es impresionante además porque el libro viene con, como decimos nosotros, estampas. Viene con fotografías sí, de lo más llamativas, porque es llamativo el asunto que esta vez trata Paco Álvarez. Efectivamente hay un fragmento de hueso del crucificado y más exactamente su talón, donde está clavado todavía el clavo, y tú dices a pie de foto, todavía duele, y desde luego duele todavía.
Que duele,
¿eh?
Sí. Sí, fíjate, este caso, por ejemplo, es otro de estos romanos underground, ¿no? Lo llamamos esqueleto 4926, porque no sabemos absolutamente nada de él, pero sí sabemos algunas cosas. Sabemos, primero, eso, que murió crucificado, que en el talón, además del clavo que todavía se mantiene, tantos años después, había otra herida, porque hubo un intento previo de clavar el clavo en otro lado. Sabemos que en sus huesos hay restos de otras heridas, de haber sido a lo mejor también golpeado.
Como Jesús.
¿Sí? Exacto, sí, sí, sí.
Qué horror.
Y sabemos que medía más o menos 1,80 m, que tenía entre 25 y 35 años y que fue enterrado en una aldea cerca de Cambridgeshire, en Gran Bretaña, en el Reino Unido. Y eso, y obviamente fue crucificado, pero lo que digo, en el cementerio donde apareció, que es un cementerio que se excavó pues a principios de la década del 2010, por ahí, aparecieron 44 esqueletos, pero romanos todos. Pero claro, el interesante fue este, porque estaba enterrado sobre una tabla con 12 clavos más este 13º, y porque es muy raro encontrar un crucificado enterrado en ningún sitio del imperio.
Sí, porque era tan ignominioso a la muerte que normalmente pues apartaba al resto de la sociedad.
Exacto.
Tremendo ese asunto.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Bueno, ahí, por ejemplo, dices, casos de mestizaje, hablando de migraciones y de movimientos de población, no hay tema que no constituya más o el último grito que este. Entre un soldado de Palmira, o sea, nacido en un extremo del imperio, que se casa con una británica, ¿no?
Sí, con una britana de la tribu los Casibelaunos, o sea, celta, celtísima, y Palmira en Siria. O sea, que quiero decir, es un caso que conocemos porque, por desgracia, la chica falleció antes que el legionario, y el legionario pues le dedicó un monumento que para la época es carísimo, evidentemente. Entonces, quiero decir, también en eso nos parecemos, en lo que nos duele cuando se va alguien que queremos, ¿no?
Qué bonito, porque fíjate qué traslación en el espacio, la de estos dos, y ha quedado una muestra, ¿no? Luego hay usos y costumbres fascinantes en este libro. Dice, tablilla de maldición de Tongeren, Bélgica, con palabras mágicas.
Sí, es muy curioso, los romanos eran muy de hacer maldiciones, la escribían en ficciones, lo llamaban, se escriben en tablas de estaño o de plomo, y luego se doblan y se entierran idealmente cerca de un cementerio o en un mismo cementerio, para que, digamos, las almas de los muertos hagan llegar ese mensaje a los dioses de ultratumba, ¿no? Pero al final son maldiciones, pues a lo mejor porque te han robado la ropa en las termas. De hecho, en las cercanías de Bath, también por seguir en el Reino Unido, han aparecido más tablillas de maldición que en ningún sitio, y casi todas son de que el que ha sido víctima del robo, digamos que le regala lo que le han robado a la diosa o al dios de turno para que el dios se encargue de recuperarlo.
De recuperarlo, sí, que sí, sí, una especie de ¿cómo se hace? Como un exvoto.
Sí, sí, una cosa
como
así.
Como
uno
parecido al exvoto.
Entonces es eso, es de diosa taucina, te regalo mis zapatillas, mi toalla.
Luego está el maltrato, fíjate, las maltratadas existían también en este Roma Underground, y hay una lápida que tienes aquí fotografiada en la que se indica la muerte y las razones de la muerte de la mujer.
Terrible, sí, sí, sí. Además, es un... Quiero decir, evidentemente había maltrato, no tenemos constancia de muchos casos, pero sí de algún caso. Por desgracia, en eso también nos parecemos. Este es el caso de una chica que tenía 16 años y que parece ser que fue ahogada en el río por su asqueroso marido, y los padres, que eran muy pobres, pues grabaron una pequeña lápida con su nombre y diciendo incluso que había sido asesinada por el marido, lo cual quiere decir que el hombre por lo menos fue condenado. Y gracias a esta pequeña tablilla pues hemos conservado su nombre, su memoria, y un poco pues eso es lo que pretendo en el libro, el darle voz a la gente que no tiene voz en Roma, y a la vez darnos cuenta de que es un mundo muy parecido. O sea, es un mundo en el que había inflación, es un mundo en el que la vivienda era carísima, en el que había restricciones de tráfico, en el que hay políticos corruptos que se creen que están a salvo de todo, en el que hay criminales que saben que el Estado no puede llegar a todos sitios. Al final nos parecemos mucho, lo decimos aquí todas las semanas.
Oye, ¿y había ayudas públicas, me he preguntado yo, sí, para los pobres?
Sí, sí.
¿Las personas indigentes recibían un poco de impulso del Estado?
Totalmente, sí, sí. En Roma ciudad había 150.000 familias que recibían un subsidio del Estado.
Que 150.000 familias en Roma ciudad.
Sí, sí, sí. Un montón, sí, sí, sí. Y piensa que estas personas, digamos que tenían, por un lado, cobraban este tipo de ayuda al principio en grano, o sea, en trigo y todo lo demás, pero conforme fue avanzando la época, pues recibían o comida directamente o... Es decir, es un poco como lo que pasaba con los bancos de alimentos y las tarjetas que dan ahora, que pueden intercambiarlo por alimentos o por otras cosas en supermercados. Un poco parecido, o sea, fue evolucionando la nona, la ayuda, hasta algo parecido a lo nuestro, sin tarjeta, pero sí, ya que se daba una compra completa, un poquito de aceite, un poquito de vino, un poquito de...
Pero fíjate, es que es increíble porque la nueva mirada que vierte Paco Álvarez sobre la realidad en su Roma Underground nos revela una Roma muy alejada de nuestros libros del colegio, de nuestras percepciones de las películas. Tremendo, ¿no? Tú hablas también de las noches de la antigua Roma. Mm. ¿Por qué te han llamado la atención las noches? Algunas veces hemos hablado de las juergas, no,
sí,
sé si has
también
pensado en eso.
No, he pensado en lo largas que son las noches cuando no hay luz. O sea, cuando no hay luz eléctrica. O sea, nosotros tenemos el día a la distancia de una bombilla.
Bueno, nos hemos dado cuenta con el apagón.
¿Verdad?
Increíble.
Menos mal que fue de día.
Y de hecho, en cuanto acabó la luz diurna, pues ya con las velas no se podía leer apenas. Uh-huh. ¿Te das cuenta de que el día queda muy circunscrito al sol?
Totalmente, totalmente. Imagínate en Roma, que en Roma, como hemos hablado alguna vez, los días y las noches no medían lo mismo. O sea, estaba por un lado, el día dura 12 horas en Roma y la noche, o sea, desde que amanece hasta que anochece, 12 horas. Y desde que anochece hasta que amanece otra vez, otras 12. ¿Qué quiere decir eso? Que las horas no miden lo mismo, porque evidentemente quiero decir,
si no, no miden lo mismo.
Claro, objetivo, eso,
si objetivamente no.
Objetivamente no. O sea, de median cuando en el solsticio únicamente es cuando miden lo mismo que nuestras horas, nuestros 60 minutos. Pero el resto del tiempo, pues pasan de medir 44 minutos en la parte del año en la que, por ejemplo, hay menos noche, a medir una hora y 20 cada hora. De las nuestras, quiero decir, es un poco complicado explicar, pero en libros.
¿Pero cómo se lo trasladaban unos a otros? ¿La clepsidra, por ejemplo, daba esas sensaciones?
Sí, pero la clepsidra solo lo tenían los muy ricos. Entonces, claro, si tú eras una persona normal, cuando anochecía no tenías forma humana de saber...
De saber si eran las 3, las 5 o las 6.
Exacto. ¿Cuándo va a amanecer? ¿Cuándo? Entonces, claro, pues la noche es larga, muy larga, y se hace muy larga, e incluso hay quien dice que a mitad de la noche se despertaban para hacer cosas, para bricolaje y todo eso, o por lo menos para jugar al Monopoly o a lo que pusieran, y esto, y luego también hay mucha gente que lo pasa mal por la noche pensando pues que si le van a robar o va a ocurrir algo, porque es eso, es la desesperación de no saber cuándo va a amanecer, no tener ninguna manera de saber cuándo va a terminar el apagón.
Interesantes, fíjate. Por el contrario, ¿qué era la buena vida para un romano? ¿Cuál es la definición de la buena vida?
Pues ellos lo definían con un juego de palabras que decían que era Balnea Vina Venus, que es las termas o los baños, el vino y Venus, el amor, ¿no? Entonces ellos solían decir que esas tres cosas eran las que hacían, las que te mataban y también las que hacían que la vida mereciera la pena. O sea, el tener...
Aunque las termas no tanto, el vino y el amor, bueno, todavía, si coges enfermedades venéreas o el hígado se te destroza,
ya,
pero las
también,
termas...
Sí.
Bueno, a lo mejor es que había mucho relax en las termas.
Sí, socialización, higiene también, pero higiene desde el punto de vista de diferenciarse de los bárbaros. O sea, no de higiene de vamos a estar limpitos, sino porque tampoco sería... a nuestro parecer no sería nada limpio las termas, al suyo sí, evidentemente, pero yo creo que es un poco eso, el agua, o sea, el relax, el vino y el amor, ¿no? Eso para ellos es la buena vida, pero es bueno y malo, o sea, quiero decir, es lo que te desgasta también, ¿no?
Bueno, y si tuviésemos que encomendar a nuestros oyentes que ya están entusiasmados y van a comprar Roma Underground y lo van a devorar, porque claro, aparte su amenidad y el acercarnos a cosas tan absolutamente novedosas que los museos muchas veces obvian, pues ya conocen la obra de Paco Álvarez y saben que merece la pena aprender sobre la antigüedad con él. Si tuviésemos que convencerlos de leer Roma Underground, ¿qué les diríamos?
Pues, hombre, les diría que si no les gusta, les devuelvo los denarios. Pero, no, pero en serio quiero decir, es un libro que es un espejo de, yo creo que la Roma más de verdad, la Roma de la que no hablamos normalmente, pero que es una Roma que no es... que es divertida también, que es emocionante, que tiene cosas muy curiosas. Tiene, pues yo qué sé, hay unas esclavas, Detfri y Amica, que se llamaban, que también que hacían tejas, o pensamos que hacían tejas, en la parte de atrás de una teja que apareció en un templo hace también relativamente poco, en el 2010, habían grabado sus nombres y las huellas de sus zapatos.
¡Ay, qué monas!
Ese día fueron felices. Entonces, eso es lo que... O sea, quiero decir, el otro día vi una pintada por ahí por la calle que decía que dicen las estrellas que nosotros somos las fugaces. Pues eso, si somos fugaces, pues oye, brillemos. Y yo creo que en este libro pues vamos a tener muchas emociones, nos lo vamos a pasar bien, vamos a ver ejemplos de gente que brilló sin ser nada en la historia y yo creo que también podemos aprender a brillar.
Qué bonito, ¿eh? Porque tiene un corazón de poeta, Paco Álvarez. Muchísimas gracias por traernos Roma Underground y a disfrutar todos con el lado oculto del imperio. Editorial EDAF. Gracias.
Gracias.
En Valladolid hoy, 25 de mayo, ha tenido lugar una ceremonia solemne, una misa en memoria del padre Gago. Era nuestro compañero. Muchísimos de nuestros amigos de la emisora se vieron acompañados y queridos y enseñados por este hombre que cambió el ambiente laboral. Es una cosa preciosa esto, ¿no? Gago está en proceso de canonización, de subir a los altares, y se ha realizado una misa presidida por Monseñor Don Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, en su memoria. No queríamos dejar de decirlo. Querido compañero, un abrazo. ¡Ay, el fútbol! ¡El fútbol! ¿Qué no será la gente capaz de hacer por el fútbol? Esta mañana en la tertulia primera hablaba con mi madre y su queridísima acompañante Ródica, que es parte de nuestra familia, una rumana con una inteligencia excepcional. Estaba yo llorando porque se retiraban de España Modric y Andreotti y
Ancelotti.
Ancelotti, eso. Y la tuvo que mandar al campo a que enjugase sus lágrimas.
Hubo lágrimas ayer en el Bernabéu, incluso de Florentino, pero yo creo que estaban llorando porque no han ganado nada este año.
Bueno, es que el del Barcelona, mírale cómo es, ¿eh? Aquí el Peli González. Buenos días, Pau Fil.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Tú eres futbolera o tu marido?
Pues mira, somos tan futboleros que el día que haya así un partido tal, aprovechamos a salir a cenar, porque es el mejor día para salir a cenar.
¿Alguna vez lo has dicho? Sí, que no, sí, lo he dicho en absoluto.
No somos nada, pero nada futboleros. Es verdad que en casa tenemos muy buenos forofos. De hecho, tenemos un cuñado, bueno, ahora ya no vive dentro de nuestra urbanización, pero que sabíamos que había fútbol porque los preliminares durante el, o sea, nos enterábamos todo el barrio de que había fútbol cuando cantaban gol, cuando el penalti, que no sé qué fallaban, o sea, unas voces, sabíamos que había fútbol y decíamos, oye, hay que salir a cenar.
La verdad es que los que no somos muy futboleros sí que gustamos de esa cohorte de fenómenos, ¿eh? La gente gritando, todas las televisores que se ven por las ventanas encendidos, los coches pitando. Sole Mayol está con nosotros también, pero por línea. Buenos días, Sole.
Buenos días, aquí estoy en Alicante.
Ay,
esta tarde estamos en el principal de aquí de Alicante, encantada.
Con las que gritan.
Las que gritan, seguimos con las que gritan, sí.
Ah, bueno, para que los de Alicante lo sepan, porque además tenéis un tiempo excelente, ¿no?
Maravilloso, me da una vueltecita y ¡buah! Una maravilla.
¡Qué gusto!
Se está aquí de lujo. Bueno, en todas partes, que después que ha llovido tantísimo, ahora está todo, que un poquito de rayo de sol y nos ponemos ahí todos debajo.
Claro. Oye, ¿tú tienes muchos forofos futboleros alrededor?
Mi hijo muchísimo, muy futbolero, Andrés también. Y bueno, yo no tanto, la verdad, pero si nos tenemos que juntar, me encanta. Me encanta abrir las puertas de mi casa para que vengan todos los amigos de mi hijo, por ejemplo, buscar sillas por donde sea y hacer como una fiesta para que todo el mundo disfrute y poner cositas de picar y todo eso. Es una cosa también. Aparte de que si te pones en contra es peor. Si te pones en contra siempre sales escaldado, seguro.
Pero además es verdad que el añadir cierta ceremonia, pues unos pinchitos, tal, el juntarse unos cuantos, le da un calorcillo a la cosa, aunque yo pienso que los muy forofos lo aprecian menos. Diego,
bueno,
lo que hace es concentrarse.
Bueno, pero en mi casa venían también.
Yo
también venían de dos.
Claro, es que me gusta ver el partido. Eso de... También pasa en mi casa, la verdad. Que sobre todo cuando juega la selección, ¿no? Y dicen, no, vamos a quedar en casa para ver el fútbol, pero se ponen a hablar en lugar de ver el fútbol, ¿no?
¿Ves?
A mí eso me molesta mucho, porque empiezan a subir el volumen, tú empiezas a subir también el volumen de la tele y ahí se forma un guirigay que no...
Que no hay la suficiente unción.
Claro.
¿Eh? Él considera que no hay la suficiente unción frente a la ceremonia sagrada. Claro, esto, por el contrario, a los que no nos fascinan tanto, pues realmente sí que es un añadido agradable, ¿no? El recibir a la gente, el preparar las cosas, el poner una cervecita. Bueno, vamos a ver qué nos cuentan nuestros oyentes, hasta dónde llega tu pasión por el fútbol, qué excesos has sido capaz de cometer, qué has llegado a hacer por el fútbol. 666-5540-00.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué pasa cuando los padres obligamos a los hijos a ser grandes estrellas? Casi la mitad de niños y un tercio de las niñas que dejan el deporte lo hacen por la fuerte presión que ejerce su familia. ¿Cómo puede la presión de ciertos padres afectar al bienestar emocional de un chaval?
Cuando los padres tienen expectativas...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1.000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Se puede saber qué te pasa? Estás a todo menos a lo que te estoy contando.
Ya, estoy súper distraída. Es la primavera, que ya sabes lo que dicen.
O los días Citroën, que han venido a revolucionarlo todo. Aprovecha hasta 10.000 euros de descuento y con 8 años de garantía WeCare en toda la gama, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo.
Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Un porcentaje creciente de energías renovables hace que el sistema sea mucho más inestable. Si no tenemos conexiones con el mercado europeo para sacar fuera esa electricidad, pues la cosa se complica mucho más.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Abriendo para Jesucito de mi vida. Ahí va Nava. La pone Nava. Saliba. Bola para Olmo. Pégale Dani. Vamos. Chuta Dani.
Señoras y señores, recen lo que sepan y acuesten a los niños. Entre palos de Gea. Gerard. Gerard. Gol, gol, gol.
Toma. Toma. ¡Y toma! ¡Esto es un gol! ¡Qué coño un gol! ¡Esto es un golazo!
¡Balón para la pierna derecha! ¡La pega! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol,
vamos!
¡Gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
¡Ahora sí! ¡Juro que ahora sí! ¡Será mi año! ¡Ya verás! ¡Y ahora sí! ¡Juro que ahora sí! Ganó la Champions y el Mundial.
Qué divertido es el fútbol. Los sí. que no hemos estado cerca de esas ceremonias desde niños, porque mi casa estaba vetado, mi padre lo detestaba y nosotros éramos cuatro chicas, y ha sido muy tardíamente que yo he descubierto el fútbol, pero realmente nos hemos perdido muchas emociones.
Te lo pasas bomba cada vez que hay un partido
importante.
Sí, es verdad que ya lo celebráis, y bueno, esos enfrentamientos con tu madre en los Alemania-España, a mí me encanta. O sea, me tiene...
Hay una escena de la película Los dos papas, que es enternecedora, donde están Francisco, o el trasunto de Francisco y de Ratzinger, de Benedicto XVI, y Benedicto, que da todo pensamiento, le dice, yo es que esto no lo entiendo. Y al final se pone a ver el fútbol con el Papa Francisco, que supongo que será una cosa inventada, y dice, ahora voy entendiendo la emoción. Sí.
Sí. Claro, si lo has descubierto de forma temprana, has cogido los mejores años de España, porque hubo una época, cuando yo era adolescente, que no pasábamos de cuartos en Eurocopas o Mundiales. Pero has cogido ahora la buena racha, claro, cuando somos campeones de Europa, el
pero
Mundial...
Pero si da igual, si yo recuerdo de pequeña unos Alemanias-España, no sé si te acuerdas, pero pequeñísima, con 12 años o así, el Bayern de Múnich, famoso, esas cosas. O sea, que siempre ha habido como hitos, posibilidades, si no dentro de España, fuera, pero que no me enteraba. Y realmente genera... No hay más que oír a Lama. O sea, es que dice, ¿qué coño? ¿Qué coño? Un gol... ¿Sabes? Eso es una emoción que te mueres. Bueno, a ver qué dicen nuestros oyentes sobre lo que has sido capaz de hacer por el fútbol.
A todo esto que hablamos del fútbol hoy, porque es el Día Mundial del Fútbol, que es una cosa, una tradición que se ha instaurado hace muy poquito, hace un año. La Asamblea de Naciones Unidas creo que dijo, pues este día, 25 de mayo, va a ser a partir de ahora el Día Mundial del Fútbol. Y entonces hemos dicho, madre mía, si por fútbol habrá oyentes que hayan hecho pues locuras. Mira, por ejemplo, este que nos ha escrito en Twitter, que nos dice, yo me hice 800 kilómetros solamente para aplaudir a Modric. Incluso mi hijo se llama Luca, como él.
Oh,
Luca.
Ah, sí. ¿Se dice Modric o Modric?
Modric.
Depende de cómo quieras ya pronunciar, pero vamos, aquí Luca Modric. Bueno, que yo también lo he hecho, ¿eh? Yo me he recorrido España para ver partidos, fíjate lo que hace una. Y hoy, por ejemplo, se decide parte de lo que pasa en segunda división, ¿no? Están ahí a ver que si gana el Zaragoza se salva, se queda en segunda. Y esta oyente pues nos ha trasladado sus emociones antes del partido de esta tarde.
Buenos días, pues mira, ahora mismo estoy bajando al Pilar para poner una vela.
Ay, qué mono.
A ver si la Virgencita nos oye, a toda la afición del Real Zaragoza, a ver si nos salvamos y ganamos hoy. Y bueno, pues muchas cosas también, pues ir con mi hijo para coger entrada y firmas en la camiseta. Ahora para mi sobrino nieto. Bueno, por el fútbol, pues lo vivo, lo siento y es lo que hay. Hoy toca rezar para ver si nos salvamos. Un saludo desde Zaragoza y así muchas velas y muchos domingos y muchos sábados.
¡Ay, Pilar, a poner velas a la Virgen!
Hecho.
Bueno,
me
yo me
con
troncho.
Un par de puntitos lo tienen.
Bueno, chicos.
¡Sole!
Que yo os quería contar que yo me casé un día en el que había un gran partido del Mundial. En 2014, el 18 de junio, y dije, bueno, ¿qué hacemos? Y tal. Total, que hicimos la boda, pues sí, estábamos en un local que también nos dejaron en Silca, en Soya y tal. Y dijeron, pues ponemos una pantalla
al lado,
un sitio, estaba la gente ahí cantando y bailando, y en el otro lado, los que quisieron se pusieron a ver el fútbol, que encima perdimos.
Muy bien hecho,
así que
muy
se fueron
hecho,
todos a bailar
pantallas.
Y a cantar.
Sí, pero para que fuera.
Lástima que perdiésemos.
El Mundial de Brasil, no, creo que no pasamos ni de la fase clasificatoria.
Bueno, perdimos con Chile, pero es que justo hacía 4 años que habíamos ganado el Mundial, con lo cual todo el mundo tenía esa esperanza de que se volviera a ganar otra vez, pero nada.
Pero fíjate, cómo, y además me imagino que con ese ambiente de boda, pues sería divertidísimo, porque
pues sí, estaba todo el mundo. Mira, el que quiso, decía, no, yo no. Bueno, pues el que quiera que lo vea, y el que no, pues estábamos ya por la tarde todos tomando nuestras copas y nuestras cosas. Pues la gente que quiso lo vio y la que no, que bueno, una boda así como muy libre.
Qué bonito.
Que son 2 horas nada más.
Qué bonito. Es que antes hablábamos de bares y de cafeterías, qué ambiente prestan también a muchos partidos, ¿eh? Hay que ver las que se lían en los bares.
Bueno, en mi pueblo, cada vez que jugaba el Madrid, es que esto es muy fuerte. Cada vez que el dueño del bar era completamente madridista y ya se instauró, o sea, que allí, cada vez que jugaba el Madrid, se ponían las banderas del Real Madrid en la puerta, pero banderas tamaño como la de Colón casi. Y luego, cada vez que metía gol el Madrid, pero esto durante muchísimos años, desde que yo tengo uso de razón, se ponía la bomba de King Africa. Ay, cada vez que marcaba el Madrid, os lo juro.
¿Y si era partido con micrófonos a la calle?
Bueno, si hacía falta, sí. Si ganaba el Madrid un partido importante, además, había fuegos artificiales. Tenía cohetes.
Sí, me muero de la risa. ¡Bomba!
Tal cual. O sea, sí, cada gol, la bomba. Bueno, hay oyentes que se han perdido pues de los momentos más importantes de su vida por fútbol.
Tengo el recuerdo de mi padre, que era un oviedista de pro. De hecho, cuando se murió, pues así alguien firmó como diciendo, se nos va un oviedista de pro. Mi madre no le perdonó nunca que estando ella de parto, cuando nací yo, que soy la primera de mis hermanos, pues estando ella de parto, él se marchó al fútbol, igual. O sea, yo nací a las 7 de la tarde, un domingo, y él estuvo toda la tarde porque para él lo prioritario era ir a ver al Oviedo. Y como cosa curiosa diré que se metía un puro en el bolsillo y no lo encendía hasta que el Oviedo no metía el primer gol.
Bueno, qué gracioso, por favor. En aquella época se llevaba más que los hombres se asegurasen de los partos. Primero porque no entraban en la sala y segundo porque les parecía cosa de mujeres, lo de parir. Eso ha cambiado radicalmente.
Ves
a los hombres jadeando al lado de las mujeres y sosteniéndoles la mano. Vamos, ahora mismo un hombre se va al fútbol en vez de acompañarte y lo justicias.
Ya te digo.
Se la ha cargado.
Se la ha cargado, efectivamente.
A mí mi padre una vez me lió una con el fútbol, precisamente. Yo era de pequeña, bueno, me encantaba el fútbol, lo veía todo el rato, ahora ya como que lo he aborrecido un poco, creo. Pero cuando era pequeña, bueno, era del Madrid y luego de repente me cambié al Valencia porque mi prima era del Valencia y me decía, tienes que ser del Valencia, y al final lo consiguió. Bueno, pues llega mi cumpleaños y yo quería una tarta del Valencia, ¿vale?
Ay, mira.
Y mi padre apareció con una tarta del Madrid.
Claro. ¡Ay, madre!
No sabéis el cabreo que me cogí, pero luego había otra tarta del Valencia. Entonces tenía dos, una del Madrid y otra del Valencia.
Me encanta, me encanta, me encanta.
Sí. Pero de
qué
esas...
Qué chulo.
Bueno, vamos a escuchar más.
Os voy a contar 2 anécdotas que yo he hecho por el fútbol. Una, me fui al aeropuerto en el Mundial de Sudáfrica 2010, el día que jugaba España, y me fui al aeropuerto sin billete de avión y sin entrada. Y volé y vi la final con el gol de Iniesta. En la final de la Champions de París, pertenecemos a una peña, somos tres, y nos tocaron dos entradas. E hicimos un galimatías, os lo podría contar, y al final entramos los tres. Y vimos ganar al Madrid la Champions en París con gol de Vinicius.
¡Holy, qué gente más!
¿Entrar los tres? Pero es muy difícil, ¿no?
Vamos, unos profesionales de las entradas.
Sí, la reventa, ¿no?
Ah, no, claro. La reventa no suena.
En París hubo un follón también en la final de la Champions, curioso.
Hubo
ese
follón
año.
A la entrada, sí.
Pero tú fíjate irte
a la entrada y a la salida.
A la salida, yo recuerdo lo de la salida.
Sin billete ni y sin entrada.
A la aventura.
A la final del mundial.
Eso es pasión, ¿eh?
No, ya te
y mira cómo al final se logra más de lo que uno cree.
Además,
luego, las experiencias del fútbol en directo, porque tú lo puedes ver por la tele y tal, pero ir al estadio in situ, verlo desde ahí,
el calor humano con la gente de alrededor,
el calor humano y los comportamientos de los de alrededor, porque mira.
Buenos días, equipo. Nuestro equipo es el Córdoba y resulta que estuve 2 años, por lo menos, a ser socio en una zona del campo. Pero aguantando todos esos 2 años a unos señores mayores ya, pero con el puro. Estábamos ya de señores del puro y al año siguiente nos cambiamos de zona del campo. ¿Cuál fue mi sorpresa?
Que
eso lo veo yo extraño que ocurra. Que esos señores aparecieron delante de nosotros otra vez. Bueno. Así que nos persiguieron señores del puro.
Pues ya es difícil, ¿no?
Ya te digo.
Sí, no, ahora no. Yo
ya
creo
no
que
se puede fumar,
no se puede fumar.
No se puede fumar.
Se puede, entre comillas. Sí.
No se puede.
¿No prohibirán las de fumadores?
Por prohibir van a prohibir hasta las pipas.
Así normal también. A ver, normal. Claro, es que si las tiran al suelo, pues lógico, claro.
Se las recupera los de enfrente.
Pero ese es el fútbol
pero
clásico.
No entiendo por qué no ponen unas fumadores y ponen unas mampanas de metacrilato.
A ver, la gente sigue fumando, entre comillas.
Ahí, a escondidas.
Claro, identificar a alguien que está en el segundo anfiteatro, que está con el pitillo, pues vete a buscarle.
Yo estuve hace poco en un partido, hace un año, en Cartagena, que de hecho estaban fumando los que tenía delante y los de seguridad, si es en un estadio pequeño es más fácil identificarlo, pero cuanto más grande, pues más gente de seguridad hay. Entonces los de seguridad llamaron hasta la policía porque les advirtieron varias veces a los que tenía yo delante diciéndoles no fuméis, y al final tuvo que llegar la policía y todo a decirles os echamos, o sea, sí, cuidado porque
con
esto
la ansiedad
te puede...
que se vive en un campo,
claro,
de fútbol.
Imagínate el que sea nervioso. ¿Y
tú qué haces?
Yo no voy, yo me quedo en casa.
¿Tú nunca vas?
No, hace tiempo que
él
ya no voy.
Fuma en casa.
Creo que el último partido en el que estuve en un campo fue en un Atlético de Madrid y Bayern de Múnich.
Pero a ti no te dejan fumar tampoco en casa.
Claro, me tengo que salir al balconcillo.
¿Y qué haces?
O salirme al balconcillo.
¿Pero ves la tele desde el balconcillo?
Aprovechando el descanso.
Ah, amigo.
O ya. Algún receso así de estos que veo medianamente largo, pues salgo.
Claro. Ayer para los madridistas fue un día muy nostálgico, de muchas lágrimas, porque se iban dos leyendas, ¿no? Una, Carlo Ancelotti, que como entrenador pues ha conseguido cosas grandísimas para el equipo, y Luka Modric, que es el tío que más títulos ha ganado con el Madrid. Y mucha gente pues se cogió berrinches.
Bueno, yo jugué al fútbol y soy muy del Real Madrid y he hecho de todo. Por el fútbol, de todo. Y ayer, un berrinche, pero berrinche, o sea, en este rato, no, berrinche, Luka, siempre.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros.
Elendi, reflejando estas pasiones, que ves, eso ya sí que me supera un poco, lo de llorar por Modric o por Ancelotti, ¿no? ¿Cómo es?
Ancelotti. O bueno, como los jóvenes que se cortan el pelo como sus ídolos, que van todos en el fondo igual. Yo, mi sobrino, digo, ¿cómo llevas hoy el pelo? Pues lo llevo como tal, que yo como no me entero, no.
No,
tal.
Y es espantoso, porque los futbolistas tienen
unas
ideas
que llevan unos
raras.
Cortes de pelo un poco extraños.
El corte de pelo, la verdad, que no
son
es
las
muy...
Son las diestros rapas y luego la alcachofa aquí arriba, que se deben ver muy guapos, pero...
Sí, estilo con dibujitos o
sí,
también...
Sí, eso ya
así.
Es...
Con teñidos amarillescos, color ardilla, es muy definitivo.
Y los tatuajes por
pues
el fútbol.
Os quería contar, ahora, cuando has dicho tú, Cristina, los de en la España-Alemania, a mí me tocó un España-Alemania el 2008, que estaba yo en Tacoronte, en Tenerife, y que nos fuimos a un bar a verlo y que eran todos tres alemanes, cuatro, o sea, nosotros dos y dos amigos más, y el camarero que se callaba, vamos, no decía nada. Porque
para espero no que perdiesen, la... espero que perdiesen.
Bueno, que va, bueno, perdió, sí, sí. Además fue un gol de Fernando Torres, si nos acordamos perfectamente. Bueno, y decíamos, aquí cuidado, porque son todos mucho más grandes que nosotros, que, como, que nos van a dar una manta de tortas, porque es que, bueno, estábamos cuando ganamos ya. Pero bueno, al final nos hicimos amigos todos y la verdad que fue muy, muy divertido. Me acuerdo como si fuera, ¿eh? Nos lo pasamos
y genial. Y poca broma, como... porque yo hice un reportaje que recuerdo que me envió El Mundo, a ver a las hinchadas de los hooligans en Bélgica con los británicos y aquello, o sea, los esfuerzos de las fuerzas de seguridad para hacer dos zonas en la ciudad, dividirlos en el campo, chequearlos todo el tiempo, era hasta peligroso, ¿eh?
Es un problemón lo de los hooligans. No sé si fue el Mundial de Rusia, Eurocopa, no me acuerdo, se lió gorda. Con las aficiones, ¿eh?
No, la gente se puede poner muy salvaje.
Luego hay gente que se desplaza cada vez que... Es que tengo un amigo que es del Barça y se va todos los viajes que hay fuera de España, de Champions, sigue al Barça. Luego lleva tatuado el escudo, el no sé qué. Bueno, sí, o sea, él... Y se ha llegado a pillar unos cabreos con todos los amigos, porque la mayoría son del Madrid, claro, por el tema este, por el fútbol, pero impresionantes. Yo me acuerdo en el bar, estamos allí todos viéndolo, claro, y en el pueblo pues hay de todos los equipos, pero mayoritariamente son del Madrid. Bueno, de liarla, pero bien, ¿eh? O sea, de cabrearse,
sí, tremendo,
decir, me
mira
voy.
A Diego González. A Diego González le inviste una especie de superioridad moral. O sea, nos fustiga con el látigo de su indiferencia.
Sí que es cierto que hace años era forofo, ahora me he convertido ya en aficionado. ¿Me molesta que pierda el Barça? Sí, pero tampoco, vamos, ese enfado me dura 5 minutos. No lo voy a pasar mal por el fútbol.
Hay gente que es tan forofa que se tiene que quitar. Por ejemplo, Marci. Marci no puede ver ya en los partidos del Real Madrid. No puede.
De lo mala que se pone.
De lo mala que se pone. Y entonces digo, pero vamos a ver si es la final de tal. ¿No vas a ver a tu equipo? No. Y se pone a ser.
Bueno, yo tengo un amigo también.
Que
está de. Tiene algo pues en el corazón y tal, y no puede verlos. No puede verlos. Si ya sabe más o menos cómo lo ve después, cuando ya se ha acabado y tal, pero no puede. Lo tiene prohibido por el médico.
Bueno, hombre, pero eso lo entiendo más.
Es que hay momentos de infarto.
Mucha emoción,
el año pasado.
Pero hay que quitarte porque sufres, como Marci, que es que sufre moralmente.
Sí. Hombre, es que hay momentos en los que sufres mucho. Acuérdate, el año pasado en la Eurocopa, que ganamos a Alemania con un gol de Mikel Merino ahí en el descuento, que parecía que nos iban a arrollar y estás al borde del infarto, o cuando ganamos la final, que también la ganamos en la prórroga, pues dices, me da el parraque aquí, claro.
Sí, es verdad.
Es bonito, sí.
Y luego hay jefes que te piden cosas inauditas.
Por el fútbol, a mí mi jefe me dejó a su perra un fin de semana.
Sin más, ya está. ¿Te parece? ¿Eso te parece?
Se tenía que
ir.
Tú la
llevas.
Correcto.
No sé, se tendría que ir a ver el partido y dijo, pues la perra con ella que...
Y te fastidias.
Ya, pues ya está. Y luego está ya el fútbol más amateur, más a niveles inferiores, ¿no? Que suele también llevar sus sacrificios, porque esos niños que juegan al fútbol un día en cada sitio y tienes que seguirlo y tal, pues ahí están las abuelas.
Bueno, del fútbol, pues mira, a mis años ya y abuela... Tengo que madrugar todos los sábados para ir a mi nieto pequeñico de 8 años a verlo jugar a fútbol. Pues llevamos 3 años así, pasando frío, madrugando para ir a ver al nieto, desplazándonos a otros lugares a ver al nieto. ¡Qué pasada! Pero a mí me encanta el fútbol. Y bueno, pues cuando ganaron las chicas el Mundial, que me fui aquí en Pamplona a la Plaza Castillo, fue una maravilla, hacía calor, ¡buah! Qué gusto nos dio estar ahí viendo cómo ganaron el Mundial. Las chicas de fútbol, sí. Una maravilla.
Oye, eso es amor de abuela.
Hombre y de padre, eso solamente lo hace un abuelo.
Es que el fútbol amateur, yo jugué al fútbol, imagínate, en Burgos, invierno, 8 de la mañana, jugar al fútbol, el campo embarrado y el centro del campo. Me acuerdo que el entrenador me decía, intentar evitar el centro del campo, pero porque era el barro era como piedras de las heladas.
Perdona,
que caen,
y
claro.
Una higa de partido, ¿qué haríais?
Ya no te voy a decir lo que hacíamos, éramos bastante malos, la verdad, pero...
Encima, y la
abuela
ahí.
Era,
sí, y tú todavía te estás moviendo, pero el que claro. te está viendo, tu abuela, tu padre, están ahí muertos de frío. Eso, o sea, el sacrificio es...
Vamos, ya te lo digo yo. Y hay estadios en los que se pasa un frío.
Y luego
se pelean los padres. Ah, también, bueno, yo esas. Que he sido también.
Bueno, eso es tremendo.
Madre de niño futbolero, y es que, vamos, me he recorrido todas partes para llevarte a un sitio y a otro.
No, no, y ahí a veces se rozan en algunos extremos, ¿no?
Sí, por suerte,
sí,
eso
los padres
está
se ponen muy bestias a veces, sí.
Yo lo que no entiendo es por qué hacen también madrugar tantísimo a los niños que plantan los partidos a las 8 de la mañana los sábados, que es el único día que pueden no
madrugar.
¿Será porque
hay muchos, ¿no?
Es que hay muchos, ya, hay muchos partidos.
Pero es que hay muchas... Yo, vamos, nuestra compañera Rosa Rosado lo dice muchas veces. Mañana tengo partido a las 8 de la mañana, digo, pero por favor.
Eso es levantarse a las 6.
Eso,
no
está eso pagado, es una barbaridad.
O sea, después de toda la semana tener que llevar al niño a las 8 de la mañana, que no es a las 8, te tienes que levantar a 6:30, 7.
A partir de Benjamín... No, Benjamines no, porque somos muy pequeñitos, pero alevines o ya cadetes utilizan los mismos campos, los de cadetes y juveniles, entonces hay muchos partidos.
Hay
a lo
mucha
largo
demanda.
De...
Vamos con el último oyente y nos vamos a la otra sección. Vamos allá.
Buenos días hasta Berlín. Llegué anoche, bueno, ayer por la mañana para ponerme el Botox, porque en Suiza vale un riñón, sin darme cuenta de que es la final del equivalente a la Copa del Rey entre Stuttgart y Bielefeld. No he pegado ojo en toda la noche porque el hotel estaba repleto y la mayor locura ha sido unirme a la fiesta. No he pagado ni una sola copa y me he ido a la cama a las 6 de la mañana. Y tengo una contractura brutal y por eso tiro urgencias ahora. Un saludo.
Pero dice claro. que va a Suiza a ponerse el voto.
El voto, sí.
Ahí me
Alemania.
Me despedazo.
Ay, qué graciosa. Ay, qué graciosa.
Bueno, hay gente para todo. Vamos al otro. Ding, 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 ding. No tiene nada que ver, pero suscita pasiones la gastronomía y concretamente hoy Pau Fil nos hace espaguetis con gambón y salsa de crema al vino blanco. Ojo, media broma, ¿eh?
Sí, sí, sí. Además, esta receta es la típica de quedar bien, de querer quedar bien, que dices, hoy cariño, no te preocupes que la cena te la hago yo o la comida. Y de verdad que es muy sencillita, pero quedas ahí como todo un gourmet y un experto cocinero. Ingredientes súper fácil para dos personas. Vamos a necesitar dos raciones de espagueti. Yo en mi caso eran sin gluten, pero vamos, espaguetis normales. 200 gramos de gambones, un diente de ajo, tres chalotas o una cebolla, 150 mililitros de leche evaporada, 150 mililitros de vino blanco, tres cucharadas de queso rallado más o menos y un poquito de sal y pimienta al gusto. Y nada, muy sencillo, lo primero que tenemos que hacer, pues básico, poner los espagueti a hervir, cada uno el tiempo que le ponga el fabricante. Mientras, en una sartén pongo un poquito de aceite de oliva virgen extra y lo que hago es hacer los gambones por los dos lados, que queden así bien doraditos, y los retiro, los reservo ahí. En esa misma sartén añadimos un poquito más de aceite de oliva virgen extra y vamos a poner a pochar las chalotas cortadas muy finitas junto con el ajo también machacado. Y nada, lo dejamos pochar a fuego medio hasta que se va poniendo doradito y blandito. Y en ese momento es cuando añadimos el vino blanco. Ahí subimos bien la sartén a fuego fuerte para que se vaya evaporando, que bueno, no se evapora del todo, según dicen, para que se vaya evaporando el vapor. Ahí queda algo. Y nada, una vez que vemos que ya no huele tanto a vino, que eso ha evaporado, vamos a añadir la leche evaporada. Entonces vamos removiendo.
¿Eso de la leche evaporada qué es?
Pues la leche evaporada es una leche concentrada. A ver, podríamos usar nata, pero al final la nata es como más, pues más grasa, más tal, pero la leche evaporada también hace su función y va a ser lo que nos va a aportar esa cremosidad.
Es la leche que muchas veces se pone en un café, ¿sabes? Esas que te ponen
la leche condensada.
Sí, pero no lleva azúcar.
Cuando tú pides un café, por ejemplo, en
la
el
de
tren,
los aviones.
O en el avión, que te lo dan en una capsulita, que es como que echas poquito
que no,
y parece
no,
mucha leche.
Pues,
que no sabe a nada. Pues es esa leche que vamos, la venden en muchísimos supermercados, súper común usarla. Y nada, una vez que añadimos la leche evaporada, dejamos a fuego medio que vaya reduciendo esa salsita hasta que vaya espesando y una vez que la tenemos ahí bien espesita, añadimos, si la vemos demasiado espesa, le podemos añadir un poquito de agua de caldo de la cocción de los espagueti y nada, añadimos los espagueti, añadimos los gambones, miento, se me ha olvidado el queso. Cuando
siempre le pones queso a todo, a mí no me
poquito,
pega en
es
esto, con
pasta,
el gambón.
Sí, la sí, pasta siempre sí. viene
para
bien.
Darle, un poquito
es que la
de
pasta
parmesano.
Con el queso, claro, un poquito de parmesano. Cuando hemos añadido el vino blanco y la leche evaporada, añadimos un poquito de queso que nos va a aportar cremosidad.
es opcional, obviamente el que no le guste el queso no quiera, le pueden echar, pero nada, una vez que ya la hemos dejado a fuego medio así que vaya espesando, añadimos la pasta, añadimos los gambones, mezclamos todo bien, servimos y tenemos una salsita cremosa con esos gambones, con la pasta, pues que queda muy rico. Entonces, decoramos así con las hojitas de perejil.
¿Los gambones van pelados?
El gambón va pelado. Que yo los compro, que son súper versátiles, ya directamente pelados, congelados, en crudo. Y nada, simplemente es en la sartén, los marcamos vuelta y vuelta, que queden bien doraditos para que tengan ahí saborcito.
Qué práctico tener eso en casa también, ¿verdad? Sí, los bichos estos.
Sí, es que además los ya te digo, limpitos, congelados, pero ojo que el que no le guste el gambón, podemos añadirle sepia, taquitos de salmón, taquitos de merluza, un poquito así de pescado, el que nos guste, lo hacemos taquitos, igual los marcamos a la plancha y luego es mezclar todo y tienes una pasta con una proteína y una salsa buenísima.
Oye, la pasta la puedes poner también, o sea, coger las cáscaras de los gambones y los compras con...
Sí, cáscara. Podrías, claro, sí, en la misma sartén, antes de hacer la chalota, aplastas bien las cáscaras, que saquen su jugo y todavía te vas a ver mucho más. Y ya rizando el rizo, si quieres hacerlos más saludables, compras un espiralizador, que es súper baratito. Un espiralizador. Este os lo tengo que traer un día, que es cachondísimo. Se llama espiralizador.
Es como una aspiradora,
para hacer calabacín,
¿no?
Sí, no, es para hacer espagueti de calabacín, de zanahoria. Sí. Entonces, en vez de usar pasta, pues podemos hacerlo con espagueti de, claro, con verdura.
¿Es como un cuchillo o como
no,
una picadora?
No, es una cosa
de
redonda
carne.
Que tú vas girando el calabacín, lo pinchas el calabacín, lo empiezas a girar y empiezan a salir tiras de calabacín. A ver, los venden ya hechos.
Salen espirales.
Salen espirales. Los venden en supermercados ya en bolsitas limpios, pero el espiralizador vale 5 o 6 euros, lo tienes en casa y te sale mucho más barato hacerte tú los espagueti. Y quedan.
Qué bueno.
Tengo yo uno con carbonara publicado, que si queréis lo traigo la semana que viene, que quedan buenísimos. Con una carbonara saludable.
Sí. Qué rico. Pero y escucha, y eso.
Y te voy a traer el aparatito y para que lo hagas tú aquí.
Y
que
eso
además
luego lo cueces. El
espagueti de calabacín, con que lo marques un poquito con un poquito de aceitito, 2 minutos en una sartén, se queda ya blandito. Y queda buenísimo.
No hace falta cogerlo.
Nada, no hace falta cocerlo.
Y tampoco el de zanahoria.
Y el de zanahoria hay que dar un poquito más en sartén, pero tampoco es necesario cocerlo.
Aunque sí, sea pues, mucha cantidad.
Hombre, cuanto más cantidad la sartén, más grande, y al final con el vapor se hace.
Cheque, las cosas
como decía una vecina mía, qué bueno están a la cabronada.
Ah, eso. A una cabronada saludable.
Yo después de esto solo la helicocultura, que he aprendido en el trivial, que es la disciplina del cultivo de los caracoles.
Ay, bueno, yo tengo caracoles en mi jardín este año. Dicen que con la... Bueno, no sabes, claro. El otro día una granja y venga a tirarlos al jardín.
Es época, ¿no?, de caracoles. El otro día escuché que había...
Se come mis lechugas.
Había feria, por Lérida.
Lo que pasa es que luego me dan pena. Que...
¿Y por qué no te los comes, los caracoles?
Ay, pobrecillos, me dan una pena. Les pongo hasta nombres. No, los meto en un ese y los tiro al jardín comunitario.
Helicocultura y espiralizador son cosas. Ay, que aprende uno aquí. Querida Paufil, querida Sole Mayol, muchísimas gracias.
Gracias.
Ni mucho menos un gol.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Trago de agua, empezó a sudar, a temblar y...
¿Cómo es posible que no haya restos del artefacto explosivo?
Están furiosos porque no hemos aportado ninguna respuesta.
Esta es la respuesta.
¿Crees que pudo ser el agua?
No podemos seguir esperando. Los mataré a todos.
Pierce Brosnan.
¿Has bebido de ahí?
No, ¿por qué?
Hilo mortal.
¡No!
El domingo a las 10 de la noche, en 13.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.